Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Mejoramos la conectividad. Con el Paseo del Bajo logramos unir el norte y el sur de la ciudad en solo 7 minutos. En AUSA construimos soluciones pensando en vos. AUSA, autopistas urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En lo que a mí concierne, como presidente de la Nación, preservaré la salud de todos y todas las argentinas. Y en especial, los argentinos y argentinas que viven en la capital federal. Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital federal de todos los argentinos. Y procuraré su cuidado al máximo. Extenderé ese cuidado con las fuerzas federales al área metropolitana de Buenos Aires en la inteligencia de que, como siempre hemos dicho con el jefe de gobierno de la ciudad y el señor gobernador de Buenos Aires, esa es una zona geográfica única y es un conglomerado social único y por lo tanto debe ser atendido como una unidad y no como lugares distintos.
Así comienza este Caminando Buenos Aires de hoy. Aquí están Willy Kelmer, Sebastián Clemente, Daniel Goodman.
Buenas, ¿cómo les va? Buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Raras las declaraciones de Alberto ayer apuntando a que él va a cuidar a parecer el jefe de gobierno, ¿no? Especialmente a los vecinos de la capital federal.
Sí, y algunas declaraciones veladas, medio de como que diciendo que iba con las fuerzas federales, iba a garantizar la seguridad, digamos, como una pseudo amenaza de intervención, digamos, de bueno, si no acatás. Yo creo que respondiendo a lo que había pasado la semana pasada, que el gobierno de la ciudad había salido a manifestar que no estaba a favor de esta medida de restringir la circulación nocturna, entonces, como diciendo, bueno, acá si esta vez si no acatan y no me dan bola, bueno, impongo yo mis condiciones, me parece que algo así.
Bueno, Dani, te escuchamos, ¿cómo te va?
No, ¿qué tal? Muchísimo, buen día. No, bueno, creo también que son deben ser momentos de una tremenda tensión entre quienes gobiernan, ¿no?
Sí, pero es el presidente, no nos olvidemos, porque parece que él gobierna como si estuviese en un café. Hoy, para explicar por qué tomó las medidas, dijo que cierran las escuelas por los padres que se juntan en la vereda y porque le dijeron que hay chicos que se cambian el barbijo, se intercambian el barbijo. Eso creo que ni nosotros en el café de la esquina, cuando terminamos el programa, lo podemos poner como argumento. Me parece que hay una desprolijidad absoluta. Al margen de la tensión, al margen, bueno, de la situación sanitaria, ¿no?
Bueno, Willy, es un momento muy difícil también.
Pero Daniel es el presidente, está bien. Yo entiendo que es un momento difícil. Un momento difícil para nosotros. Él tiene que tomar decisiones consensuadas, bien, sobre todo, y lógicas. Hay medidas ilógicas. Digamos, tomar la semana pasada decidieron... Perdóname, la semana pasada decidieron que no se pueda circular de 0 a 6, ¿no?
Sí.
En una semana, lo dijo la ministra de Salud de la mañana, todavía no están los resultados de esa experiencia. Sí. Y en una semana ya lo ampliamos a las 8 porque los vecinos de Palermo le mandaron fotos de que había mucha gente en la calle. Bueno, eso lo dice él, eso lo explica él. Si no, no lo digas. Y sí, son las decisiones que tengo que tomar porque hay un momento de tensión.
Imagínate las presiones que dan en el río, las peleas con los gobernadores, con los empresarios. Acordate lo que pasó hace poco en Alemania, que Angela Merkel mandó un nuevo confinamiento y lo suspendió con un mensaje a las 3 de la mañana. a las 3 de la mañana dio una cadena nacional para volver atrás con Angela Merkel. Estamos hablando.
Bueno, pero pará, nos estamos comparando con Alemania otra vez. No, caigamos, vamos a la Argentina.
Justamente te estoy diciendo, si pasa en Alemania, que eso lo que te quiero decir es justamente, como Alemania es un país mucho más desarrollado que nosotros, rico que nosotros, con instituciones mucho más fuertes que la nuestra, imagínate si la desprolijidad que pasa en Alemania. ¿Cómo no van a pasar en Argentina?
Eso. Pero ¿qué hacemos? ¿La dejamos pasar? Digamos, ante la situación sanitaria, hagamos todo lo que nos dicen con los ojos cerrados. Vamos a hacerlo, vamos a cumplir. Podemos discutirlo.
Yo lo que te estoy diciendo es, cualquier cosa que vayas a hacer es cuestionada, digo. Es un momento, me parece que si ser presidente de un país es una situación normalmente muy difícil y de muchísimas presiones y de muchísimo estrés, no me quiero imaginar lo que debe ser en este momento para quien gobierna Argentina y para quien gobierna cualquier país. Y estamos viendo situaciones muy difíciles en todos los países, prácticamente incluidos los países ricos, industrializados y con instituciones muy fuertes, ¿no? Entonces, digo, me parece que es un poco injusto juzgarlo con esa vara.
No, yo juzgo los argumentos, no juzgo las medidas, yo juzgo los argumentos.
A ver, creo que...
Si a las 8 de la noche el ministro de Educación, que supuestamente está en contacto con el presidente, dice que la presencialidad está garantizada, después de un debate que nos llevó un año y medio, y el presidente a la hora lo desautoriza, dice que por 15 días, por ahora, vuelve la virtualidad a las clases, y el argumento que da hoy a la mañana... es por radio, ni siquiera una conferencia de prensa, es que los padres se juntan en la vereda y que los chicos intercambian el barbijo, me parece, al margen de atención sanitaria, de que hay que tomar medidas, porque esto es un desbande, me parece poco serio, básicamente.
Está claro que las medidas, que la situación es grave, que los contagios están aumentando todos los días, está claro que dentro de 15 días no vamos a tener menos contagios que hoy, evidentemente la situación epidemiológica va a ser igual, como si tenemos suerte, o peor. Todo parece indicar eso, y lo dicen los epidemiólogos, no es que lo decimos nosotros. Me parece que en las medidas, el tema de las clases es una discusión que además tiene como un costado político también. Digo, el regreso presencial a la escuela fue como... el que hizo punta en eso fue el gobierno de la ciudad. El año pasado una discusión en la que todos se oponían. Después terminaron acordando la vuelta a clases entre todos. Y ahí también puede ser que haya una lectura política. Es lo que dice Willy hace un rato. Un rato antes se había difundido un estudio que decía que los pibes en la escuela no se contagian y que por ahí había que apuntar a ordenar un poco el qué pasa después de la escuela, ¿no? Y tratar de sostener un poco más esto que es tan vital y tan importante. Me parece que hay como una gran desilusión en ese sentido, como que otra vez, digamos, cerrar las escuelas es como una sensación, digo, y lo que se ve, lo que se siente, lo que se palpa en las charlas y demás, es como que está, me parece que hay como una sensación de desilusión al respecto de eso. Y por otro lado no está claro, digamos, si los pibes pueden seguir haciendo otras actividades deportivas, ir al club o ir a, no sé, a la clase de fútbol, de baile. No queda claro qué pasa con eso. Entonces hay como un contrasentido también, porque si como el pibe puede ir a jugar al fútbol, pero la escuela va a estar cerrada. Yo creo que por ahí viene uno de los aspectos difíciles o polémicos o discutibles de esta situación. Y por otro lado, sí, está claro, había que tomar medidas. Y las medidas que se tomaron solo hace una semana no dieron un resultado concreto y palpable. Y hay que ver qué pasa con estas medidas, qué nivel de acatamiento tienen. Y también, digamos, hay una cuestión de política. Digo, el gobierno también podría decir, no solamente escudarse en que hay pocas vacunas en el mundo, y hacer algún mea culpa o alguna autocrítica sobre que cometió errores, y errores no forzados, digamos, errores que fueron decisiones políticas y por los cuales, digamos, hace, todos sabemos, de octubre, y los mismos funcionarios están diciendo, bueno, a mayo, abril, mayo tenemos que llegar con 10, 15 millones de personas vacunadas. Eso no está pasando por cuestiones exteriores, porque hay pocas vacunas, porque los países desarrollados concentran la mayor cantidad de provisión de vacunas, y también por errores propios. Bueno, digo, y comparto lo que dice Willy, esto de decir, bueno, ya el presidente dio el anuncio ayer, ¿por qué hoy tiene que volver a hablar por la radio? O sea, es el presidente, no tiene funcionarios, no tiene voceros, no tiene...
Bueno, lo están dejando un poco solo, porque la vicepresidenta habla, ¿no?
Exactamente, bueno, ahí va.
Bueno, los gobernadores, pareciera porque... Que
nadie quiere pagar el costo político, está claro, ¿no?
Llegaron a tomar decisiones en estos días, digo. O sea, muchachos, no, la verdad que no está fácil la cosa, ¿no?
No, debe ser un momento desde ya que no.
De mucha desesperación, y la verdad que me imagino que no sabés qué hacer, que que te reunís con los especialistas, con los infectólogos, y te dicen que hay que cerrar todo, que los hospitales están desbordados. La verdad que hay una situación económica en Argentina que veníamos arrastrando, la verdad que es muy muy difícil, que se acumuló lo del año pasado, y en este momento volver a cerrar, la verdad que es un momento de mucha incertidumbre, y no sabemos qué va a pasar la semana que viene, ¿no? Entonces, la verdad que
no, pero eso está claro y lo compartimos. Me parece que el problema está en la metodología, en las formas, en decir no quiero hacer uso político de la pandemia y hace un discurso para decir que la ciudad medio si no cumple intervenimos, cuando hace un año se juntaban los tres, Kicillof, Larreta y Alberto Fernández, a hacer un anuncio conjunto. Si la situación es trágica y corremos riesgo todo, juntémonos de vuelta, apuntemos, sí, a eso, no apuntemos a chicanearnos y a tomar medidas porque me mandan fotos los vecinos de Palermo. Eso es lo que yo digo, me parece que está claro que hay que tomar medidas, que estamos en una situación
sanitaria, pero lo vemos incluso problemática. Vemos incluso en la oposición como vemos una postura muy distinta entre quienes tienen responsabilidades de gobierno de la oposición y quienes no, porque porque Larreta, Gerardo Morales, los gobernadores de Juntos por el Cambio son mucho más cautelosos que Patricia Bullrich o mismo Macri, ¿no?
Eso también, sí, eso está claro.
Eso es un indicador, ¿no? Es un indicador bastante claro de que me parece que es fácil hablar de afuera y que debe ser muy bravo en este momento estar gobernando, ¿no?
Sí, tener un cargo ejecutivo, yo coincido con vos que es en el distrito que estés debe ser difícil, pero bueno, también este año hay elecciones, ¿no? Y también son políticos y cada uno sigue haciendo su juego político, aunque declamen que no hacen política con esta situación. Hacen política y están haciendo política, y lo que hizo el presidente ayer fue hacer política, y lo que va a hacer Larreta dentro de un rato va a ser hacer política, y además de tomar decisiones que tienen que ver con lo sanitario, también toman decisiones que tienen que ver con lo político y con lo que viene. Y insisto, este año hay elecciones y sabemos todo que en Argentina cuando hay elecciones no es menor y que pasa a ocupar un rol central en la agenda y en las discusiones, sobre todo de los políticos, ¿no?
Aquí estamos caminando a Buenos Aires y actualizamos las noticias. Hacemos un repaso de todas las noticias en este momento. Coronavirus en Argentina. Confirmaron 25.157 nuevos contagios y 368 muertos, la cifra más alta en casi tres meses con estos números. El total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.604.157 y las víctimas fatales son 58.542. En cuanto al coronavirus, el Malbrand desestimó la existencia de una cepa en Buenos Aires. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, doctor Carlos Malbrand, desestimó las versiones periodísticas que confirmaban la aparición de una cepa en Buenos Aires. No se ha detectado nuevas variantes consideradas como prioritarias o de preocupación en el país. Esto lo indicó el Instituto en un comunicado en su página web.
Quique, intervengo brevemente. Lo de la cepa en Buenos Aires lo dijo Guado de Pedro hace dos días en un reportaje en TN Nicolás Wiñaski. Sí. Dijo que estaban temiendo la aparición de una cepa en Buenos Aires. Habló de Palermo, de Belgrano. Bueno, eso es hacer política también, ¿no? El ministro del Interior de la Nación diciendo, casi sin ninguna prueba científica, incluso lo está desmintiendo el Instituto Malbrand, que es una autoridad en la cuestión, diciendo esto. Bueno, digo, en eso todos los gobernantes deberían tener un poco más de cuidado también.
Y seguimos repasando estas noticias. Bueno, sabemos casi todos, pero es bueno repasarla. Alberto Fernández dispone entonces el toque de queda desde las 20 y hasta las 6 en el área metropolitana de Buenos Aires. Durante ese horario estará prohibido circular por las calles de Lamba. Por primera vez, el ejército argentino saldrá a las calles para colaborar con los controles sanitarios. Oficiales y suboficiales ayudarán con los controles de los tests y el cuidado que el momento exige. A todo esto, en el WhatsApp, pues siempre estamos con el WhatsApp, encaminando a Buenos Aires, estamos en el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Se comunica Gisela, desde el barrio de Once. Dice, pero ¿cómo entonces? Yo salgo y me para el ejército ahora.
Tenemos que verlo desde mañana.
Hay que ver qué pasa a las 0 horas de mañana, sí. Si efectivamente hay fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, en la ciudad. O, digamos, también yo supongo que la Ciudad de Buenos Aires va a disponer su propio operativo de control.
Seguimos caminando Buenos Aires.
Bueno, al margen del cierre de las escuelas, el otro punto de los anuncios realizados ayer por el presidente Alberto Fernández es esta nueva restricción nocturna, que era de 12 a 6 y pasa a ser de 8 a 6, con lo que una vez más uno de los grandes perjudicados son los gastronómicos. El otro gran perjudicado viene siendo el turismo, que en este aspecto no se ve ninguna solución a corto plazo. Para hablar del tema estamos en comunicación con Gabriela Acravian, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad. Gabriela, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿se esperaban esta ampliación del horario o habían quedado conformes a medias con lo que habían anunciado la semana pasada? Más que nada pensando en la gastronomía de la ciudad, ¿no?
Sí, bueno, nosotros ya veníamos con la restricción anterior, la cual era, la verdad, representaba bastante, una baja importante en la poca recaudación que seguimos teniendo, y esto es termina siendo un gran golpe para todo lo que es la gastronomía, porque nos mata todo un turno. Nos mata un turno, nos mata también directamente a todo lo que es los restaurantes que abren solamente de noche o que su fuerte y con lo que recaudan plata para poder solventar el negocio, pagar a los empleados, pagar los impuestos y pagar los servicios, y lo mataron. Entonces, estamos en una situación complicadísima. Tampoco se anuncian las medidas, pero tampoco se anuncian paliativos o formas en las que va a apoyar el gobierno a las empresas, a las pymes. Entonces, estamos esperando una resolución o una ayuda, porque cuando el gobierno nacional o de la ciudad, sí, quería poner las restricciones y pedía que armemos protocolos, que bajemos línea a todo lo que es nuestra actividad, de que cumplan los protocolos, de que inviertan, de que hagan un montón de cambios y mejoras de inversión, cuando ya veníamos cerrados, cuando ya veníamos con poco trabajo, y la gastronomía y la hotelería lo hizo. Sí. Entonces, de la misma forma, ahora cuando dan una medida tan dura, también tendrían que, del otro lado, plantear cuáles van a ser las armas con las que nos van a dar a las empresas un poder sustento de acá a los meses venideros. Sabemos que esto puede llegar a ser 15 días o un mes, o como el año pasado,
6 meses.
Se tiró. Necesitamos que nos den reglas claras dentro de lo que se entiende, porque todos somos personas pensantes, que entendemos que lo principal es lo sanitario, por eso los negocios hicieron un montón de mejoras. Muchos se adaptaron, tema de ventilación cruzada, tema de invertir para tener las mesas en las veredas, de ver ahora en el invierno cómo se podía hacer, y ahora nos cierran, no nos dan ninguna ayuda, ninguna visión a futuro. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que cerrar? ¿Tenemos que dejar a la gente en la calle?
Gabriela, esta mañana el presidente dio una ampliación, algunos argumentos en una radio. Y hablaba, no generalizando, pero diciendo que los restaurantes mienten, porque a él le llegaron fotos del fin de semana en Palermo que era un descontrol.
A ver, si se produce descontrol es cuando cierran los restaurantes, la gente se queda en la calle, sí, y como hemos visto en Palermo, pasa una bicicleta vendiendo cerveza.
Claro.
Entonces, si vos los tenés controlados porque los tenés sentados en una mesa con distanciamiento, es una cosa. Ahora, si la gente a las 10 de la noche, ahora en este momento sería a las 7, porque para cerrar a las 8 tenés que cerrar media hora antes para acomodar todo, por lo menos. Esa gente, si no se quiere volver a la casa, si va a estar deambulando, si va a sentarse en una esquina o va a hacer una fiesta clandestina en una casa, ¿quién la controla? Al final siempre, porque uno dice empresa, empresario, y suena, viste,
sí, grandilocuente, sí.
La pyme, ¿cómo subsiste? ¿Qué herramienta tiene? Porque el repro es muy difícil de acceder, de tantos trámites y tantos rechazos que están habiendo.
¿Qué significa el repro en ayuda económica, para tenerlo más claro?
El repro tenés que cumplir con 4 o 5 pautas de facturación menor, la verdad que ahora no lo acuerdo, sí, sí, creo que es hasta un 10%. Bueno, es facturación, empleo, son 4 parámetros. Ajá. Si cumplís y accedes, presentando todo en tiempo y forma, que te dicen de tal día, son un día antes te dicen las condiciones son estas y tenés 3 días para presentarte. Entonces, si vos lo haces, accedes al repro. Ahí te acreditan 12.000 pesos por empleado en la cuenta bancaria directa del empleado. Ajá. Lo cual es correcto. Ahora, en el caso del turismo, el ministro Lamens había acordado que iba a dar un bono extra, dada la situación hotelera, que viene ya en decadencia, pero desde hasta antes de la pandemia, sí, de un bono de 4.000 pesos. Nos empadronamos, presentamos todos los papeles, iba a ser hasta retroactivo enero, y todavía no se cobró ni marzo, ni enero, ni febrero.
Con hoteles, prácticamente, ¿cuál es la actividad hotelera hoy por hoy en la ciudad?
Mira, el 70% de los hoteles están cerrados, sí, sí, porque no tiene sentido abrir. Del 30 restante, tenés casi la mitad que está abocada a hacer un centro para hospitalario, donde ya sea prepagas, obras sociales, mutuales, o el mismo gobierno de la ciudad y el Ministerio de Turismo y Nación, terminan derivando ya sea pacientes leves o con síntomas.
Sí, por aislamiento.
Son hospitales, bien. Aislamiento. Sí. ¿Y el resto?
¿Qué ingreso representa eso para un hotel?
No, no llegás, o sea, el ingreso es mínimo. Claro. No llegás a la facturación del 10% de lo que tenías cuando trabajábamos de verdad en el 2019. Uh-huh. Porque encima es, te pagan a no 30 días, 60, claro, 90 días. O sea, ya sí, diluido con el tiempo, con que vos tenés que tener los servicios al día y todo eso, resto no te queda.
Acá tenemos nuestro compañero Dani Goodman desde su casa que quiere hacer una pregunta. Dani, adelante.
Gracias, muchachos. Gabriela, ¿ustedes tienen datos de cuántos restaurantes cerraron el año pasado por la pandemia? ¿Y están haciendo una proyección de qué puede suceder ahora?
Mira, más o menos el 30% de los restaurantes cerrados. Vos andá a microcentro y fíjate cuántos locales vacíos hay. Todos los cafés, los restaurantes, todo lo que era en el microcentro cerró.
Y hay muchos de esos locales que, digamos, estaban pensando en un cierre temporario, tal vez, o vos decís que son todos definitivos.
Mira, en lo que es gastronomía es un cierre definitivo. Cuando ya cierran, es definitivo. Ahora, los hoteles están ahí hibernando, se podría decir. Vos fijate que en la ciudad, hace 15 días cerró una moratoria para pagar la deuda de ABL, que la mayoría de la gastronomía y la hotelería, durante todo el año pasado que estuvo cerrado sin trabajar, no abonó.
Claro.
Entraron en la moratoria, ahora vuelven a cerrar. Entonces, ¿cómo vamos a pagar la moratoria si no vamos a tener ni siquiera la mínima facturación que teníamos antes?
La verdad que es un panorama complicado, y lo venimos hablando con distintos empresarios del sector desde el año pasado, y lo peor que no se avisó una salida, ¿no? a corto plazo, una salida a la vista.
No, nosotros lo que necesitamos es una ayuda directa, un subsidio para mantener la fuente de trabajo de nuestros colaboradores que venimos manteniendo hace un año de ahorro o de venta. Hay muchos hoteles que están vendiendo parte de su mobiliario para poder subsistir. Hay mucha gente que estuvo sacando créditos que o ya vencieron y tuvieron que refinanciar o que tienen que sacar ahora. Y si nos vuelven a cerrar, nos vuelven a bajar el trabajo, el poco trabajo que había, ¿cómo vas a pagar esos créditos? ¿Hay alguna medida para que se frene el cobro de intereses de parte de los bancos? ¿Hay alguna medida que diga que las tarjetas de créditos no tienen que pagar esa, no nos tienen que cobrar las tasas de acreditación o los tiempos de acreditación que son tan largos, tantas comisiones? O sea, creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Si el PYME tiene que hacer el esfuerzo de mantener, o de última, en el caso de no poder y tener que quebrar, tener que pagar una doble indemnización, cuando no es algo voluntario que está haciendo la empresa, es porque ya no se puede subsistir. ¿Cuáles son las medidas que nos está dando el gobierno para ayudar a paliar esta situación?
Bueno, la verdad que está claro y se te escucha, sí, desesperada, lógicamente. Gabriela Cravián, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Cafés y Confitería de la Ciudad, te agradecemos el tiempo.
Muchísimas gracias.
Aquí estamos compartiendo Caminando Buenos Aires con Willy Kelmer, con Daniel Goodman, con Sebastián Clemente. Bueno, con todas las restricciones, recordamos que hace los lazos en la ciudad de Buenos Aires tras los anuncios de Alberto Fernández, y repasamos esto. Desde las 0 horas del viernes quedan interrumpidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Según lo dijo el presidente, las actividades comerciales en el área metropolitana deberán cerrar a las 19. Y además, algo que señalaba también Willy Kelmer, Alberto Fernández contradijo al ministro de Educación, que había dicho que no cerrarían las escuelas. Trotta había prometido por la mañana que no iba a haber suspensión de clases presenciales. Hora más tarde, el presidente anunció que las aulas se cerrarán por 15 días. Nuestro WhatsApp para comunicarse con todos ustedes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Gracias de país, tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi.
Actualizamos el tiempo, 21 grados 6 décimos, tenemos ahora de temperatura, la humedad 78%, esperamos una máxima de 26 grados con el cielo parcialmente nublado. El WhatsApp para los mensajes te estamos invitando, 1155-77-1192. 11 55 77 11 92, para dejar el mensaje a los caminando, que son Willy Kelmer, Dani Goodman y Sebastián Clemente.
Bueno, Alberto Fernández puso en duda esta mañana la realización de la Copa América, que se va a jugar, se tiene que jugar en Argentina y Colombia, creo que debe ser en junio, ¿no? Más o menos. No,
sí,
no me acuerdo
sí.
bien la fecha.
Sí, sí, sí.
Que suena hasta lógico en este contexto. Lo ilógico es que, sin embargo, el fútbol se sigue jugando acá y no para. ¿No?
Sí, no, y no para la Copa Libertadores.
Y no para los contagios entre los jugadores tampoco.
Exacto, sí.
Sí. Pero bueno, sí, se juega el fin de semana la fecha de campeonato y la semana que viene empieza la Copa Libertadores, con lo que implica.
Y la viajes, Copa Libertadores tiene un calendario muy apretado.
Son seis semanas
por la Copa América. Sí. Precisamente es para llegar con la fase de grupos antes del final antes del inicio de la Copa América.
Son seis semanas de corrido que además coinciden con la definición del torneo local. con los que a los equipos que juegan la, no solo la, la Libertadores, sino la Sudamericana, que también se juega con grupos.
Sí.
A partir de este año es una, la primera fase es parecida a la Copa de Libertadores. Sí. Así que va a haber una terrible maratón de partidos de fútbol por si no, nos quedamos encerrados.
Y equipos que viajan a Brasil, puntualmente, que son lugares donde, digamos, de alta circulación de virus. Bueno, ya Argentina también es un lugar con una muy alta circulación,
¿no? Lo otro que trascendió esta semana es que la Conmebol iba a hacer una donación de 50.000 vacunas para vacunar a los jugadores y planteles y cuerpo técnico de los equipos que juegan la Copa Libertadores.
Sí.
Lo que generó también, viste, en el submundo de las redes, se cierran los colegios, pero vacunan a los jugadores
a
de fútbol.
A los jugadores de fútbol para que sigan jugando. Sí,
no sé qué opina Dani.
¿Me escuchan, muchachos?
Perfecto.
No, me estaba preguntando ahora que vamos a hablar de fútbol, me estaba preguntando si Seba tenía algo que decir sobre el penal de, sobre el triunfo de Racing contra Independiente. Me preguntaba si festejó como nuestro colega Flavio Azzaro.
Obviamente grité mucho el gol de Copetti de penal. El penal me parece es un error del árbitro. Se le dio una trascendencia. Como ha habido miles de errores de árbitro.
Me parece el minuto 95 de un clásico.
Buenísimo. Sí, sí. Y no había mucho que decir, entonces. Pero digo, me parece un papelón lo de los dirigentes de Independiente diciendo que la AFA macrista había cobrado ese penal. Eso digamos, me parece un papelón. Otro papelón es que hayan presentado una queja formal para que el penal se anule y el partido se revierta el resultado, digo, algo que no existe, no pasó nunca en el fútbol. Bueno, se está esperando que pongan el VAR. Es
la única liga de la región que no tiene VAR.
Estás, veo, bastante de acuerdo con Azzaro, Seba.
No, yo no estoy de acuerdo con Azzaro. La verdad que no, estoy muy lejos de Azzaro. O sea, festejé porque, bueno, digo...
Como hincha, ¿no? Como analista.
Exacto, después de todo soy hincha, digo, y me puso muy contento. Y
sos una persona antes que un periodista.
Exactamente. Y ha circulado por las redes sociales y le va a mostrar un montón de videos y un montón de fallos arbitrales en contra de Racing y a favor de Independiente a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos 30 años. Que decís, bueno, nada, hoy te tocó perder y mañana te toca ganar. Yo creo que el referee se equivoca, digo, no hay nada más detrás. Se equivoca como se puede equivocar cualquiera, como se equivoca un defensor cuando le erra la pelota. Se equivoca, ve el brazo, en la cámara lenta se ve, el defensor de Independiente deja el brazo. Ese brazo no hace que el delantero de Racing se caiga al piso, ni es infracción, pero en la velocidad de la jugada se lo puede haber comido. Se jugó a cobrarlo y le salió mal. Bueno, a Racing le salió bien porque...
Como decía el chiste con Dito, si en el próximo clásico hay un error igual que favorece Independiente, por ahí armás un escándalo.
No, habrá que bancárselo.
Bueno, pero la otra vez no dijiste nada y vas a decir, bueno, lo que pasa es que un error está bien, pero ya 12 es demasiado.
Bueno, puede ser, sí. Esperemos hasta el próximo clásico a ver qué pasa.
Sí, muchachos, déjenme decirle otra cosa. No sé si vieron los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League esta semana. La verdad que fueron partidos extraordinarios, sobre todo el de Paris Saint Germain con Bayern Múnich, y me parece que dejaron claro que la distancia entre el fútbol europeo y el fútbol nuestro está creciendo, ¿no?
Sí, eso es me parece que se ve hace mucho tiempo y cada vez se nota más, ¿no? Es una situación que se va reiterando y bueno, y se ve cuando se va a jugar el Mundial de Clubes, ¿no? Los equipos sudamericanos casi no tienen chances.
Sí, un placer la verdad ver la verdad que París Saint Germain con la dupla Mbappé Neymar, que bueno, también Di María ahí como la tercera pata de ese ataque que tiene París Saint Germain. La verdad que es un placer verlo y me parece que los que nos gusta buen fútbol queremos que ganen la Champions, ¿no? Porque la verdad que sería muy 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 lindo,
estaría bien,
sería un premio para esos jugadores, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos en línea a María José Navajas, de Padres Organizados, justamente por el cierre de las escuelas, este cierre de 15 días anunciado anoche por el presidente Alberto Fernández. María José, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Perdón, todavía que te hicimos escuchar un poquito de fútbol, no es el tema del día, pero se nos coló.
Sí. Y no, bueno, todavía en shock, te decía, muy desconcertados, movilizados. Porque nada indicaba que se iba a tomar esa decisión, porque toda la evidencia que se había recolectado en estas semanas de vuelta a las clases de los chicos apuntaba que la escuela era algo que había que mantener hasta el último aliento, ¿no? Con todo nuestro compromiso, y encontrarnos con esta decisión anoche, digo, fue la verdad que un shock para nosotros, para las familias, para los padres, muchos chicos que la escucharon también, con angustia, llantos, porque además sabemos que el año pasado cuando se tomó esa decisión provisoriamente por 2 semanas, después se fue postergando, entonces no hay ninguna credibilidad en esta decisión, ¿no?
Esto que vos decís, yo, por ejemplo, esta mañana yo tengo 2 hijas que están en 5.º año del colegio secundario, y hoy sí. Hoy una justo le tocaba ir al colegio, y me decía, bueno, capaz que es el último día, mi último día de escuela.
Claro.
Lo decía con
resignación,
con ironía, resignación y un poco de tristeza, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿qué cambió, digamos? Hay un tuit del ministro Trotta, ¿no? Que es el ministro de Educación de la Nación, de las 5:10 de la tarde ayer.
Sí.
Que dice que lo que permite que la escuela siga siendo un lugar de bajo riesgo son los protocolos estrictos que hemos aprobado federalmente. Confiamos en que la fiscalización de cada una de las jurisdicciones y en los equipos, bueno, dice, ¿qué cambió desde ese momento hasta ustedes, digamos, recibieron alguna información previa o fue simplemente un shock y una sorpresa?
No, te digo honestamente, para nosotros fue un shock. O sea, había, digamos, las horas previas, viste, los típicos rumores, bueno, con los anuncios, bueno, que se iban a cerrar, que aumentan los contagios, que no sé qué. Nosotros habíamos sacado una carta hace 1.5 días, ¿no?, defendiendo las escuelas abiertas, argumentando otra vez por qué, y confiábamos en función, digo, de las declaraciones de las autoridades pertinentes, como es el ministro de Educación Trotta o la ministra de Salud también, que había confirmado que las escuelas estaban sirviendo además como lugar de detección, ¿no?, más que de contagio, es donde se estaban detectando, entonces eso servía a su vez para cortar las cadenas de transmisión y controlar la epidemia, digo, más allá de lo que significa para los chicos, ¿no?, que eso es innegable. Entonces, sí, estamos, te digo honestamente, en shock, no entendemos digamos qué tipo de fuerza o de intereses está atrás de esta decisión, porque además las recientes declaraciones del presidente, la verdad que parecen irrisorias, ¿no? Porque no hay ningún dato de nada, son cosas anecdóticas,
apreciaciones. No, y ni siquiera una argumentación, porque por ahí se podía esperar una argumentación de parte del presidente, decir, bueno, el que vayan los chicos al colegio incrementa la cantidad de gente en transporte público.
Sí, ni siquiera.
Ni siquiera se utilizó ese argumento, y también, aparte, es otra situación que está aprobado, que digamos que cuando empezaron las clases entre el 17 de febrero y el 1 de marzo, no es que subió tampoco en forma considerable la cantidad de gente en el transporte público, ¿no?
Sí, no, y además de eso, digo, se fue siguiendo con mucho detenimiento, se puso mucho el foco, ¿no?, la lupa sobre los chicos, sobre si se estaban contagiando más. Bueno, los vimos cumplir además a rajatabla los protocolos, cuando había un caso sospechoso se interrumpía la burbuja, digo, lo vi como mamá, y la mayoría, digo, no sé si la mayoría, pero por lo menos la mitad de las interrupciones de la presencialidad por casos sospechosos después resultaban en casos negativos, o sea que era sí,
incluso excesivo. no eran casos de contagio en el mismo colegio, ¿no?
Además, después cuando aparecía uno positivo, la mayoría tampoco se había producido dentro del colegio, entonces digo, ¿qué más le vamos a pedir a los chicos, a nuestros hijos, niños pequeños, adolescentes, si ellos estuvieron cumpliendo a rajatabla en ese compromiso para volver a la escuela? Es una situación de mucho desconcierto, enojo, perdón que me repita, pero es lo que estamos viviendo,
sí,
y
no,
la
no.
verdad que no nos vamos a resignar pasivamente como
está,
el año
hay,
pasado que estuvimos.
¿Está circulando por redes, hay una convocatoria a algún tipo de protesta para el lunes a las 8 de la mañana? ¿Esto es correcto?
Mira, la primera que estamos circulando nosotros y junto con los docentes y otros grupos es para mañana. Ajá. A las 5 de la tarde en el Ministerio de Educación Nacional,
sí.
El pasaje Pisurno. Sí. Esa es la convocatoria fuerte, después todas las otras que haya, digamos que surgen más espontáneamente, la vamos a acompañar. Ayer fue un cacerolazo espontáneo, muy fuerte, que se sintió muy fuerte, así que como te digo, no vamos a estar, no nos vamos a resignar pasivamente a que otra vez se lleven puesta a la escuela.
Dani.
María José, buen día. ¿Tienen algún, las organizaciones de padres que se han formado este tiempo, tienen algún diálogo con sindicatos docentes por estos temas o no?
No, nunca dialogamos con sindicatos. Lo que sí estuvimos en diálogo con los docentes que se organizaron desde el año pasado para reabrir las escuelas, que son, están nucleados en Abramos las Escuelas, que también están en las distintas redes sociales y que también suscriben la carta que comenté recién. Pero no, con los sindicatos no, porque además entendemos que eso es un diálogo que tienen que dar las autoridades, ¿no? El gobierno es el que tiene que dialogar con los sindicatos, cuáles son las condiciones laborales, arreglar paritarias.
Pero cuál es, en esos contactos, como vos decís, informales, conociendo ustedes, ¿cuál es por lo menos tu impresión personal, la impresión que vos tenés sobre cuál es el sentimiento de los docentes?
Bueno, los docentes que no están, digamos, nucleados en los sindicatos, en las dirigencias sindicales, en su mayoría dijeron muy claramente que querían volver a la escuela. O sea, estaban muy a favor, se mostraron además en este regreso en general muy felices, aceptaron, digo, no te quiero decir que era la situación ideal, entendieron los protocolos, las interrupciones de burbuja, los 1500, digamos, situaciones que había que atajar, pero reforzaban el discurso de que los niños tienen que estar en las escuelas, o sea, es el derecho de los chicos que está siendo vulnerado, ¿sí? O sea, están, digamos, gran parte de la gestión de la pandemia estuvo enfocada en los adultos y se consideró a los chicos como si fueran prescindibles o si se pudieran postergar indefinidamente sus necesidades, ¿no? O sea, esta idea de que los chicos se adaptan, la verdad que fue nefasta. Y se sacrificó sus derechos, sus necesidades, y se está generando una situación que ya vimos, digamos, muchas secuelas de esto, ¿no? O sea, los mismos pediatras, los especialistas ya estuvieron advirtiendo de esto. Pero digo, todo el daño causado, y sobre todo a los chicos de los sectores más vulnerables, que sabemos que son la mayoría en nuestro país, lamentablemente, digo, todo esto es una situación tremenda para nuestro futuro como sociedad, como país. No sé, honestamente no entiendo cuál es el horizonte que mira el gobierno al decidir otra vez que la escuela sea una variable de ajuste, porque además, te digo de nuevo, o sea, el cierre de las escuelas no tiene ningún impacto en minimizar los contagios. O sea, la escuela es uno de los lugares más seguros donde pueden estar los chicos.
Comparto, María José, una noticia de estos momentos. Horacio Rodríguez Larreta dará la conferencia de prensa a las 12:45, está prevista.
Sí.
Según dicen algunos de sus colaboradores más cercanos, la idea es mantener las escuelas abiertas, pero es una idea un intento por hacerlo. Yo no sé si está publicado el decreto del anuncio de anoche del gobierno nacional, que deberían ver ahí las cuestiones legales.
Sí.
Pero como que la idea de la ciudad es mantener las escuelas abiertas mientras pueda hacerlo.
Sí, nosotros ayer, además, primero, te digo, antes que salió el decreto, digamos, el anuncio del presidente, había circulado ya un decreto de las autoridades de CABA, digamos,
sí,
por que reformaba un decreto anterior y incluía a la educación y todo lo que de ello depende como actividad de máxima esencialidad, ¿no?
Sí, pero esto era, entonces, según explicó en el gobierno más tarde, era para garantizar que docentes entre otras actividades se pudieran movilizar en caso de restricciones mayores. No, fue anterior al anuncio.
Claro, sí. Bueno, pero digo, estaba en esa línea priorizar las escuelas dentro de lo que serían las actividades esenciales. Sí. Igual ya los docentes tenían habilitado el transporte público, pero bueno, a lo que voy es que nosotros entendemos que la voluntad de las autoridades de CABA es mantener las escuelas abiertas y esperamos que sea sostenga esa decisión, ¿no? Y si no la sostiene, nosotros vamos a salir a reclamar para que eso se haga.
Muy bien. Bueno, estamos en esta situación de digamos que nos genera incertidumbre a todos y la misma sorpresa que vos decías que habían sufrido ustedes, María José, es compartida, es un poco compartida, sobre todo con respecto a esto de las escuelas, porque todos coincidimos que la situación sanitaria es difícil y que por ahí habría que ver. Las medidas que había que tomar eran otras. Te agradecemos este contacto con Caminando Buenos Aires y bueno, seguimos en contacto y seguramente vamos a volver a hablar, no va a faltar oportunidad para volver a conectarnos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el diálogo.
Aquí estamos caminando a Buenos Aires con Willy Kelmer, con Daniel Goodman, con Sebastián Clemente. Un repaso también de las noticias. Horacio Rodríguez Larreta quiere mantener las escuelas abiertas y va a dar una conferencia de prensa. Se espera para el mediodía. El jefe de gobierno porteño dará una conferencia de prensa donde anunciará si cumple o no el DNU. Se podrían parar en la autonomía que tienen como jurisdicción para buscar sostener la presencialidad en las aulas. Y también esta noticia, murió Bernie Madoff, el artífice de la mayor estafa de la historia, el ex financiero Bernie Madoff, condenado a 150 años por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia de Wall Street, murió en una prisión federal de los Estados Unidos a los 82 años. Las causas de su muerte aún deben ser determinadas por un médico forense. Aquí estamos, caminando a Buenos Aires. Estamos en el WhatsApp para los mensajes, el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, y la consulta es de Dani de Saavedra, que dice, ¿qué pasó con los médicos? Hay mucho malestar, y ahora está la noticia, profesionales de la salud están muy, muy enojados, ¿eh? El sector nunca se relajó, dicen, y precisamente estaba preguntando sobre este tema. Daniel dice, ¿qué pasó con los médicos? ¿Están relajados? ¿Están?
Otro de los dichos del presidente de ayer, digamos, de los argumentos estos controvertidos, ¿no? Que dijo que el sistema de salud se había relajado y que había empezado a darle atención y espacio a otras patologías. Y bueno, y esto había hecho que restaran lugares para COVID. Es cierto, eso en parte pasó porque la situación, digamos, de internación de camas de unidad de terapia intensiva no estaba en una situación de colapso. Y hoy escuchaba a la mañana un médico, un cardiólogo del CEMIC, creo que era, que decía esto, digamos, que bueno, digamos, a la gente hay infartos, hay accidentes cerebrovasculares, hay siniestros viales, en donde hay que atender gente que necesita esa atención. Es cierto, quizá el año pasado lo que pasó fue que se reprogramaron un montón de cirugías, un montón de atenciones que no requerían cierta urgencia, pero bueno, también es cierto que había, como la gente estaba toda encerrada, estuvimos encerrados, ¿se acuerdan? Como un mes y pico, dos meses,
sí.
En los que casi no había actividad.
No.
Bueno, este año la actividad sigue funcionando, entonces, y de hecho la atención por COVID bajó cuando la curva se aplanó, cuando la famosa curva se aplanó. Entonces, bueno, digo, hay mucha gente que aprovechó a hacerse incluso cirugías que habían sido postergadas y que, aunque habían sido postergadas, requerían cierta atención urgente. Eso es lo que pasó. Pero bueno, creo que el presidente eligió ayer muy mal, hizo una muy mala elección del argumento, porque la verdad que aparte le estaba hablando a tipos que, cuando él dice el sistema de salud se relajó, eso involucra a todos los médicos, no solamente a las empresas de medicina o a las clínicas privadas, no, involucra a los médicos de los hospitales públicos también y a los privados también, que están laburando con un nivel de estrés y de angustia súper importante. Solo basta hablar con alguno de ellos.
Además hay gente que está evitando, si tiene alguna cirugía por delante o algo de ir, porque dice, yo quiero un postoperatorio como la gente, no quiero que te me esperen y me mandan a casa. Exacto. Y no me cuida nadie.
Sí, sí, eso incluso hasta, bueno, hay como un argumento sanitario, decir, che, te mandamos rápido por las dudas, para que no te contagies, ¿no? Pero también es cierto que vos decís, bueno, me voy a mi casa, si el postoperatorio era 3 días internado y al día y medio me mandan, me da un poco de temor, pero bueno, nada, me parece que esto es producto de la mala elección de las palabras y de una argumentación del presidente que, bueno, que eligió ir por ese lugar, no sé, estará en él porque lo habrá hecho.
Caminando Buenos Aires. Estamos en los minutos finales de este Caminando Buenos Aires de hoy. Bueno, la Reta, recordamos que habló al mediodía. Vamos a intentar mantener las escuelas abiertas, dijo el mensaje.
Sí, es una jugada política, lo hablamos con Seba recién fuera del aire. Es como la bala de plata, ¿no? Es enfrentarte al gobierno definitivamente.
Sí, y aparte arriesgarte a una situación de tensión que es, digamos, que ya es como irreversible, ¿no?
Sí, en una situación que, nada, como hablamos al principio, esto, parecía que esto recién empieza, ¿no? Es que cerramos 15 días y se terminó el problema.
Exacto.
El problema me parece que es como el año pasado, que está empezando a crecer y estamos viendo cómo detenerlo con medidas que no sabemos si van a funcionar y bueno, lo que hablamos antes, con pocos argumentos sólidos, ¿no?
Sí, hay que ver el yo creo que incluso las escuelas, la apertura, la reapertura de las escuelas o el regreso a la educación presencial es como una bandera política, digamos, que la ciudad empezó a agitar desde septiembre, octubre del año pasado. ¿Se acuerdan que hubo discusiones? Que el gobierno nacional no estaba a favor.
Sí, después lo corrieron por izquierda muy, muy hábilmente.
Exacto.
Con el tema de las clases.
Después el viento cambió y advirtieron, creo que yo creo que en el gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires, que digamos que era piantavotos, no. ¿Sí? Mantener las escuelas cerradas y de golpe el discurso ese de que no había que abrir las escuelas porque eran un lugar de contagio cambió en todos.
Pero, Seba, hay, ¿viste esos avisos de la cuidadanía?
Sí.
Hay algunos que son de las escuelas.
Exacto.
Como los chicos se cuidan y ese tipo de cosas.
Bueno.
O sea, ese es el discurso oficial.
Bueno, entonces, digo, acá digamos, también hay una discusión que va por la política. Y también, digamos, me parece que hay que tratar de evitar. Con respecto a esto, caer en la grieta. Pues ya empecé a escuchar un montón de cosas. Decís, no nos metamos nosotros en la grieta. O sea, es vital que los pibes vayan a la escuela, eso ya lo sabemos. Y es vital que haya cuidados sanitarios, porque la situación sanitaria es recontra complicada. Digo, ir a una discusión de eso, de ponerse en contra del regreso de clases o a favor, solamente por estar de un lado o del otro de la grieta, digo, es ahí donde no tenemos que ir, no. Pero bueno. Es inevitable también caer ahí o que nos lleven o elegir ponerse.
Y sacar las escuelas del otro lado, digamos, o ponerse. Veo que están convocando un banderazo el sábado, me parece, en el obelisco. Es digamos, tampoco es que no está pasando nada, ¿no?
No, por eso.
Podés estar en contra de las medidas que se toman, podés estar en contra del presidente, podés decir que es un improvisado, podés decir que no tiene argumento. Algo hay que hacer, digamos, nos tenemos que cuidar de alguna manera.
Claro.
Yo anoche con mi hijo que. Viste, me tienen podrido, yo voy a ser igual. No, bueno, no. Que no salgan los que tienen miedo. Pero no pasa por ahí, porque se contagia cualquiera, ¿no?
Claramente hay que tomar medidas y hay que generar una conciencia de extremar los cuidados. Por eso, hay que ir por ese lado, me parece.
Final de este Caminando Buenos Aires de hoy. Bueno, buenísimo, completísimo, como siempre.
Bueno, tuvimos un debate caliente. Lo esperamos a Dani la semana que viene acá, a ver si lo discutimos cara a cara. Pero no, es por eso y...
Te traiga la guitarra también.
Claro, y es un poco...
yo creo que
me parece postura que me parece sano, ¿no?
Y sí, y me parece que lo que todos sentimos anoche, me parece que más allá de lo que cada uno piense de su ideología, era una gran frustración y como un gran retroceso. A mí lo que me pasa es eso, decir,
otra vez,
ya nos pasamos un año y otra vez estamos recibiendo estas noticias que no son las que más nos gustan, porque a todos nos joden, a todos nos afectan económica, anímicamente, bueno, al país. Entonces me parece que va por ahí la cosa.
Hasta aquí Caminando Buenos Aires, con Will Gelmer, con Daniel Goodman, con Sebastián Clemente. Ya llega José Parte con Lucio Fernández Murs.
vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.